Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. El día de hoy se juega partido pendiente entre Tigres y Cruz Azul. Se juega hasta hoy, por lo que ustedes ya saben, la participación de Tigres en el Mundial de Clubes. Estaremos aquí repasando lo que nos podemos encontrar este entre estos dos equipos. También hablaremos del conjunto de las Águilas del América. El día de hoy hubo conferencia de prensa en Cuapa. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de lo sucedido el día de ayer entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. Nos meteremos también con actividad de Liga de Campeones. Con esto y mucho más, arrancamos Fútbol Picante. Ahora sí, saludamos a todos mis compañeros. José Luis Sánchez, hola. ¿Cómo te va, Chelis? Buenas tardes.
Buenas tardes, para servirles. Muy bien, gracias.
Mario Carrillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Es un verdadero privilegio estar contigo, con el Chelis, por supuesto, con Rafa.
Un gran privilegio. El privilegio es nuestro, Mario. Tú eres la luz de este programa. Rafa Ramos, ¿cómo estás, Rafa? Buenas tardes.
Un saludo y estoy sorprendido. Hoy no va a haber vandalismo en el micrófono. Hoy no habrá terrorismo en el micrófono. Hay mesura, gracias Dios mío.
¿A qué o a quién te refieres?
Pues, algún Álvaro Inmorales que anda por ahí y que afortunadamente hoy no está. Saludos, Alvarito.
Le mandamos un fuerte abrazo a Álvaro Morales. Bueno, saludo así de primera intención también a León Lecanda. León Lecanda, que siempre nos tiene la información más importante del conjunto de Cruz Azul y de prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano, Federación, Liga MX, Selección Mexicana, de todos y para todos tiene León
Lecanda. Hablando de vándalos.
Buenas tardes y bienvenido.
Gracias, Mauricio. Fuerte abrazo, Rafa. Así no nos llevamos. Otro para ti, querido Chelis. Don Mario Carrillo, como siempre, un placer. Mira, Mau, finalmente podrá contar Juan Reynoso con todos y cada uno de los jugadores de campo del plantel. Hasta la jornada 6 tuvo que esperar el técnico peruano, pero ya al recuperar a Nacho Rivero, tiene a todos disponibles, excepto al guardameta Sebastián Jurado, el suplente de Jesús Corona, porque se quedó en la concentración del Tri Sub-23. Así que hablaremos enseguida sobre ese posible 11 del peruano Reynoso en busca de la cuarta victoria consecutiva en Liga para Cruz Azul.
Perfecto, perfecto, León. Bueno, pues entonces nos estarás platicando del 11 que va a presentar el día de hoy. Juan Reynoso en esta visita al Volcán, no sé qué tanto haya alterado los planes que tenía el conjunto de Cruz Azul en cuanto a trabajo, en cuanto a dosificación, cargas del mismo, ¿no? Cargas de trabajo, tomando en cuenta que, bueno, pues se le junta esta jornada doble, León. ¿Tienes ya el 11 de la máquina?
Sí, lo tenemos, Mau. Lo que hizo Reynoso fue que después de la victoria contra Necaxa en la última jornada, le dio 3 días de descanso al equipo y posteriormente reanudó los entrenamientos desde el martes pasado, ya sin descanso hasta el día de hoy. Ayer Cruz Azul viajó a Monterrey en un vuelo charter, todo bajo control, sin casos positivos hoy por hoy. Lo que sabemos es que ha trabajado 2 tácticas, otra vez regresando a la línea de 5, y seguramente será la formación de arranque el día de hoy con Jesús Corona en el arco, Joaquín Martínez, el Shaggy por derecha, Adrián Aldrete por izquierda, los 3 centrales, Pablo Aguilar, Julio César, el Cata Domínguez y también Juan Escobar. En la media de contención, Luis Romo acompañando a Rafael Vaca. Y en el frente de ataque, como volantes también mixtos, Roberto Alvarado por un lado, Orbelín Pineda y Jonathan Rodríguez en punta. Sería el sacrificado Santi Jiménez si decide hoy de arranque Juan Reynoso poner esta línea de 5.
A ver, no te vayas, el León. Quiero preguntarle a Mario Carrillo, a Chelis, sí, los entrenadores que tenemos en este programa, ¿qué gana sacrificando a Santiago Jiménez, un atacante, para utilizar a 3 centrales? Empiezo contigo, Mario.
Bueno, primero, ¿qué gana? Estructura y seguridad defensiva. ¿Por qué? Porque está pensando en Guiñac, en Carlos González, sin lugar a dudas. Primero está buscando priorizar defenderse bien, soportar los embates de los Tigres y, por supuesto, ganar en el tiempo que requiera ganar. Pero está priorizando estructurar, defenderse, solidificarse, estabilizarse para no sufrir contra un equipo que yo creo que anda bien, simplemente anda cansado, pero los Tigres, los primeros minutos, la primera hora, los Tigres va a ir con todo. Eso es lo que estaba priorizando.
¿Qué puede perder Chelis al jugar con tres centrales y sacrificar al Chaquito Jiménez?
Bueno, estilo. Cuando tú pierdes el estilo, pierdes todo. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul de estos tres triunfos viene con Rodríguez y Jiménez adelante, viene con toda la iniciativa de tener la pelota, viene con la incorporación de sus dos laterales, y entonces hoy lo primero que hace es cuidarse que no le hagan daño. Que podría verse desde otro punto de vista si el Shaggy y Alderete van a estar saliendo constantemente. Entonces sí podemos ver un Cruz Azul que va a estar bien armadito atrás y va a hacer que Quiñones y Aquino tengan que recorrer hacia atrás para soportar las embestidas y las posibles asociaciones que hagan sus laterales. No lo veo así, yo lo veo como una línea de cinco y totalmente de acuerdo con Mario. Para mí pierde más que lo que puede ganar.
Rafa Ramos, ¿cómo Cruz Azul con línea de cinco y jugando con un solo delantero como Jonathan el Cabecita Rodríguez o utilizando cuatro defensores y jugando con dos atacantes que serían Santiago Jiménez y Jonathan el Cabecita Rodríguez?
Y yo no concuerdo mucho con lo que dice el Chelis, pero yo creo que en esta ocasión el hacer este experimento, el atreverse a esto, porque recordemos que a final de cuentas una línea de cinco bien establecida puede ser una de las formaciones más poderosas, y bien lo planteaba él, es decir, va a tener bastante ocupados, va a tener con una migraña constante a jugadores como Aquino y Quiñones, y me parece que me gusta esto si a final de cuentas le suelta la rienda. Porque de otra manera, si es para mantener a los cinco en el fondo, pues entonces resulta que entre dos entrenadores cautelosos, pues resulta que uno ha decidido tener más cautela, prudencia o miedo que el otro, que es lo que estaríamos adivinando en este caso. Yo creo que a final de cuentas también pretende manejar algo Reynoso y me parece muy inteligente, conforme a lo que también decía Mario. Es decir, los últimos 20 minutos del partido, donde creemos que con el jet lag, la situación mental que todavía falta resolverla, me parece que van a ser momentos muy propicios para que el Cruz Azul pueda pepenar por ahí un resultado muy importante y tal vez inesperado, tomando en cuenta pues que llega el subcampeón del mundo, ¿no?
Sí, veremos cómo llega este partido, ¿no? Por ese desgaste y ese famoso jet lag que bien menciona Rafa. Más información de Cruz Azul León.
Mau, la realidad es que tiene un equipo muy profundo ya en medio campo hacia adelante. Recupera a Rivero como una de las alternativas. Yoshi Yotun viene tomando ritmo. Está Elías Hernández, Misael Domínguez, Alexis Gutiérrez si quisiera otras labores defensivas. Y lo mismo ya en zona de ataque, Walter Montoya, Guillermo Paul Fernández, la situación con Brian Angulo. Es un Cruz Azul que de repente, si los jugadores se enchufan, le dan bastantes alternativas al técnico Juan Reynoso para plantear distintos sistemas. Ya le dio mejores resultados en las últimas jornadas, el 4-4-2, regresando justo a esa base con Santiago Jiménez y Jonathan Rodríguez en ataque, pero también ha trabajado basado en lo que hace el rival, y yo creo que hoy, por lo que sabemos de la semana, será cauteloso de arranque, buscando tratar de cerrar los espacios, un desgaste físico del equipo de Tigres, y entonces sí poder sumar un jugador en ataque, modificando ya la zona defensiva. Vamos a ver también si Pablo Aguilar está para 60, 70 minutos, porque no hay que olvidar, viene saliendo de la tendinitis, podría recibir entonces hoy la confianza desde el inicio.
A ver,
me despierta León, una duda, León.
Hace unos días.
Me despierta una duda, León. Con todo el recorrido que haces del cuadro titular y de los que dispone la banca, ¿nos podríamos atrever a decir que tiene en este momento Cruz Azul el mejor plantel sano y en perspectiva del fútbol mexicano? Digo, con los nombres que manejas, con los antecedentes que manejas, ¿podría ser así? Entonces habrá que exigirle un poco más.
Hay que exigirle, Rafa, estamos de acuerdo en eso. Yo no podría decir que es el mejor, a mí me parece que todavía Rayados de Monterrey tiene hombre por hombre la mejor plantilla del fútbol mexicano. Yo pondría a Tigres en el segundo lugar, pero sí veo a Cruz Azul con un plantel jugador por jugador, si todos están en su máximo rendimiento, mejor que América, mejor que Pumas, mejor que Chivas y mejor que León incluso. Así que exigirle a Cruz Azul 100%, Rafa.
Sí, sí, por lo menos tenemos que considerar a Cruz Azul como uno de los tres mejores planteles que hay en el fútbol mexicano. Ahí cada uno póngalo en la posición que quiera y crea. Antes de despedir a León, yo le quiero preguntar, hace unos días platicaste con Guillermo Paul Fernández, León. ¿Te has enterado, no sé si el propio jugador te dijo o algo que haya sabido de cómo viene trabajando Juan Reynoso con el exfutbolista de Boca Juniors? ¿Por qué? Porque lo conocimos en Argentina, sobre todo en Racing, en su mejor versión, como un jugador más de características ofensivas. Pedro Caixinha lo utilizaban prácticamente de contención. Y contra Necaxa, que ya tuvo minutos con Juan Reynoso, también lo vimos muy amarrado, con labor más de recuperación de pelota. ¿En qué posición lo va a utilizar Juan Reynoso, León?
Esa es una gran pregunta y de hecho se la hice, Mau, el lunes que platiqué con Paul Fernández. Le mencionaba dónde te sientes más cómodo en este sistema, en las funciones que te pide Juan Reynoso. Y ha sido un trajín, ¿no? Porque él llega con Pedro Caixinha. Sí. Luego se va a medio torneo, viene Siboldi, ya no lo toma en cuenta y se va a préstamo por un año con opción a compra a Boca Juniors. Por alguna razón, él asegura que Boca no hizo efectiva la opción de compra. Finalmente no se queda en el equipo Xeneize, aunque la directiva, de acuerdo a lo que sabemos por medios argentinos, sí quería hacer válida entonces la opción. Regresa y tiene un nuevo entrenador, Juan Reynoso, pero además hasta los días finales de enero es cuando confirma que se va a quedar. Así que vamos a ver si en este sistema es, digamos, un jugador que pueda tener las libertades de Orbelín Pineda en el frente ofensivo o si es un jugador que necesite más desgaste. Y también no hay que olvidar que en estas formaciones distintas está el 4-3-3 de Juan Reynoso, cuando ha utilizado con Nacho Rivero y Luis Romo de interiores y Rafael Vaca como el escudo. Así que en una de esas, digamos, por las características de Paul, ojalá que no lo pongan como interior porque ahí es donde menos ha lucido. Pero en su carrera. Y también en Boca, no hay que olvidarlo, el año pasado tenía muchas libertades en medio campo.
¿Pero en qué posición te dijo que se siente más cómodo, León?
En el frente ofensivo. Claro. Él me dijo flotando en el frente ofensivo y yo pienso directamente en los lugares de Roberto Alvarado y de Orbelín Pineda.
Es decir, flotando en, el, en la parte ofensiva, más o menos, dime, más o menos,
flotando.
Así. Surtidito, más o menos, dime, Mario, exactamente, dime, más o menos.
Suelto.
Cuarto volante, puede libre. Ser cuarto volante, el enganche clásico, puede ser.
Sí, puede ser el enganche también, pero yo creo que veo más en esa posición a Walter Montoya, que el que juega justo detrás como el reemplazo natural de Jonathan Rodríguez. Correcto. O sea, Walter Montoya jugando atrás del centro delantero y el reemplazo de Santi Jiménez, Brian Angulo. Pero en esta formación, yo creo que la posición de Guillermo Fernández, donde más puede hacer daño, donde más puede causar un beneficio a su equipo, es ya sea jugando por un lado en la posición de Roberto Alvarado o por el otro de Orbelín Pineda.
Correcto.
Yo ahí comparto la idea de Mario Carrillo, ¿no? Creo que en donde más provecho Chelis se le puede sacar a Guillermo Paul Fernández es jugando más como un enlace, ¿no? Entre los mediocampistas y los atacantes, como el clásico enganche que está en peligro de extinción o que ya de plano no existe en el fútbol mundial, Chelis.
Eso de flotadito me sonó a aquel empresario que se siente muy cómodo firmando cheques. Tú eres empresario,
lo que
sí.
Importa es que
juegue. ¿Cuál es tu posición? Yo firmando cheques. Sale. Es tu posición, firmando cheques, flotadito. Ahí, a lo que me caiga, ahí respondo, y a lo que no, pues vaya, como estoy flotadito, pues esa es mi responsabilidad. No lo digo por León, lo digo por la declaración del jugador.
¿Pero sabes quién le dijo eso a Juan Carlos Osorio? Rodolfo Pizarro. Después de que Juan Carlos Osorio regresa del mamotreto que hizo en la Copa Confederaciones a la Copa Oro y que la Pompi de, perdón, bueno, Pompi, Pompilio,
la zona Páez, 14.
El asesor de Osorio, le dice, Osorio, este muchacho no funciona. Habla Osorio con Pizarro y le dice, ¿cuál es tu problema? Es que a mí me gusta jugar flotadito adelante. O sea, por lo visto parece ser un problema mental del jugador.
¿Y cuál será en realidad la posición de Rodolfo Pizarro, Rafa, ¿no? Ya está, ya ese será otro tema y será para platicarlo también, porque
el retiro.
El técnico de la selección mexicana lo utiliza más por el costado de la derecha. ¿Qué pasó, León?
Pero a ver si no es Guillermo Fernández un reemplazo natural del interior, Luis Romo, por ejemplo, ¿no? Cuando juegue con los tres mediocampistas por el centro. Es decir, de repente por ahí tienes el reemplazo natural de Nacho Rivero, que es Yoshimar Yotún. Tienes el reemplazo quizá de Rafael Vaca, que puede ser el mismo Nacho Rivero, o puede jugar Alexis Gutiérrez. Y el reemplazo de Luis Romo pudiera ser Guillermo Paul Fernández. Pero Romo es un jugador que, salvo casos muy específicos como la lesión al comienzo del torneo, es muy constante. Entonces, por ahí habrá que encontrarle un sistema. Pero para como ha jugado Juan Reynoso hasta ahora con Cruz Azul, pues de repente tiene que encontrarle una función, una disposición.
Hay un abismo de diferencia, León.
El jugador quiere estar en la cancha, ¿eh?
Hay un abismo de diferencia entre Romo y Paul. Es decir, se llama compromiso. Romo está comprometido con la institución. Paul Fernández nos queda claro que es, como, ahí sí, como dice el Chelis, es simplemente la máquina de expedir cheques.
A ver, ¿quieres decir algo, Chelis?
Sí, que hay una contradicción muy grande, ¿no? En un equipo tan fuerte, tan de fondo de armario como Cruz Azul, señor Ramos, este es para ti, pero tranquilo, sin gritarnos.
A ver.
¿Cómo hoy? De lo que dices al principio y dices al final, y sí lo confirmas, que Cruz Azul es un equipo potente entre los 11 que inician y los 11 que tiene atrás. ¿Cómo un equipo así hace un experimento para maniatar al rival cuando verdaderamente el poder lo tendría que ejercer desde el primer minuto? Y que Tigres se preocupe porque te meto dos puntas. No yo preocuparme porque me metes dos puntas. Tú, Tigres, preocúpate. A ver cómo haces línea de tres. ¿Cómo sacas?
Ah, es que el contrasentido no es mío.
A uno del medio. Es que tú eres el potente. Cruz Azul es el potente. Y entonces, un experimento para que González y Guiñac no me jueguen. Caramba. Que se preocupe el rival, no tú. Hoy es más fuerte Cruz Azul en equipo y en fondo de armario que el mismo Tigres, pero muchísimo más fuerte.
Ahora vamos a ver, Chelis, también qué tanto Juan Reynoso pudo enterarse de si Ricardo Ferretti hará algunos ajustes o movimientos justo por el cansancio, ¿no? Por ahí quizá de repente mandar a Julián Quiñones de inicio, ya está en la convocatoria el Dientes López, de repente, no sé, dar descanso a sus jugadores. Normalmente tiene mucho desgaste con Carlos González, André-Pierre Gignac, Javier Aquino.
Van los 11 que jugaron contra el Bayern. Hoy Tigres juega con los 11 que jugaron contra el Bayern. No está Dientes,
pues está confirmado.
No está Quiñones, Julián.
Ahí está.
Y entonces...
Y es que el contrasentido no es mío, Chelis. El contrasentido es del técnico. El contrasentido es de Reynoso. Si tienes un equipo con tantas posibilidades y variantes y eliges tener miedo...
Correcto, ya está, ya le pusiste apellido.
Bueno, hay que ver, despido. En una de esas juega con línea de cuatro atrás y nosotros, lo que sí les puedo decir, ese sistema de cinco lo trabajó en la semana, pero no es el único. Puede jugar el 4-4-2 o hasta el 4-3-3, pero no creo, porque Rivero viene apenas con una semana de trabajo, que lo ponga de arranque, pero puede ser. Vamos a ver cómo se para Juan Reynoso. Lo que sí nos dijo es, no... se van a enterar hasta una hora antes del partido.
Esa línea de 5 a la que cambió Cruz Azul al minuto 58 contra Necaxa, cuando Necaxa ni lo atacaba. Y a raíz de que cambia esa línea de 5, lo atacaron dos veces. ¿Qué versión de Tigres veremos frente a Cruz Azul? ¿La de la Liga MX o la del Mundial de Clubes? Es la encuesta del día. Quiero regresar nada más para despedir a León Lecanda. Gracias, León. Fuerte abrazo. Como siempre, un placer hablar contigo.
Muchas gracias. Abrazo a todos.
Adiós, Vándalo.
Abrazo. Te abrazo.
Bueno, estamos de regreso para platicar de las Águilas del América y por eso saludo con mucho gusto a César Caballero. ¿Cómo estás, César? ¿Qué nos cuentas del conjunto de Cuapa?
Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buena tarde. La mala noticia es que a Santiago Solari le ha durado muy poquito el tema del plantel completo, únicamente fue un par de días, porque en esta ocasión, de nueva cuenta, la duda para el fin de semana es el colombiano Nicolás Benedetti. La semana pasada no fue tomado en cuenta porque presentó algunos problemas musculares y también algunos problemas en la rodilla derecha, que es la misma rodilla que fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones durante el 2020. Se le hizo una revisión, determinaron que no hay necesidad de volver a hacer otro procedimiento, pero ahora Nicolás Benedetti continúa en ese proceso de rehabilitación para incorporarse de nueva cuenta al cuadro americanista. Es muy probable que no tenga acción este fin de semana contra el cuadro del Atlas, sin embargo vamos a ver cómo responde en los últimos dos días de entrenamiento que todavía tendrá con el equipo americanista.
Bruno Valdés, ¿para cuándo, César? Lo de Benedetti tristemente se ha vuelto ya una costumbre, ¿no? Y lo de Bruno Valdés, ¿cómo va la recuperación? ¿Para cuándo estará ya, por lo menos, para ser considerado en una convocatoria?
Tienes razón, Mauro, el tema de Benedetti es una tristeza con el equipo americanista, ya lo decíamos el año pasado, dos operaciones en la rodilla, problemas musculares, al principio de este año contrajo COVID-19 y bueno, parece que la fortuna no le ha sonreído mucho al mediocampista colombiano, aunque también recibió la buena noticia de que se convirtió en papá apenas el día de ayer y espera que con esto comiencen a mejorar un poco las cosas. Respecto a Bruno Valdés, el paraguayo está ya prácticamente trabajando al parejo de sus compañeros y se espera que pueda volver a una convocatoria en dos o tres semanas más para que pueda ya estar presente con el cuadro de Santiago Solari. A fines del mes de febrero estará también visitando al doctor Ortega para que le entregue el alta médica, para que le dé la última revisión y si lo encuentra en un estado óptimo, entonces sí ya comenzar con esa reintegración total al cuadro americanista de cara a lo que será la recta final del Clausura 2021.
Ya te preguntaré, César Caballero, si piensa hacer alguna modificación Santiago Solari. Antes quiero tocar base con Rafa Ramos, Chelis y también Mario Carrillo para hablar de estos dos temas, ¿no?, que nos ha dejado César Caballero en la mesa. El primero, el de Nico Benedetti. Rafa, caramba, entiendo la mala suerte, ¿no?, que ha tenido el futbolista, el mal timing, ¿no? Nadie quiere contagiarse o nadie quiere infectarse de COVID, nadie quiere lesionarse como se ha lesionado Nico Benedetti, pero la realidad es que poco le ha entregado al conjunto de la América, hablando ya de lo futbolístico, ¿no, Rafa?
Sí, la verdad es que Benedetti ha salido muy frágil. Lamentablemente, cuando llega en medio de toda esa tormenta mediática que normalmente rodea a la América, se habló mucho de que era el poeta Benedetti. La verdad es que a mí Benedetti, con lo que ha dejado en la cancha, lo único que me recuerda es un puesto ambulante de pizzas, porque no me refresca nada más de categoría futbolística. Digo, ha jugado muy bien algunos partidos de Copa, pero nada más, no le volví a ver absolutamente nada a Benedetti. Ahora, esto
pero
también nos lleva
tiene,
a una reflexión.
Rafa, no le hemos
¿quién
visto
hizo
más
la investigación
la
de Benedetti de todo su historial médico? Volvemos al caso de Nico Castillo. Nico Castillo ya sabía lo que estaba pasando con él en Portugal y el americano fue inteligente para preguntar qué pasaba. Igual para contratar a Benedetti era muy prudente haber hecho una recapitulación de su historial médico y decir, ah, caray, con esta frecuencia se nos lesiona, con esta frecuencia se nos enferma, hay que entonces pensar si está apto para jugar en el ritmo dinámico del América de Miguel Herrera y también bajo la presión constante mediática de un equipo que vive amparado en el ódiame más.
Sí, ahora creo que calidad tiene y nos la ha demostrado, ¿no, Mario? El caso de Nico Benedetti ha sido más el tema de las lesiones por las cuales no hemos podido ver con mayor regularidad y constancia al futbolista colombiano.
Sí, siempre que jugaba Benedetti andaba bien. Por el centro, por la derecha, tenía un buen despliegue, dinámica, fuerte, soportaba, buen jugador. La problemática fue cuando fue a la selección. Cuando fue a la selección y se lastima con su selección, no ha podido tener una consistencia. Es bien difícil venir de una lesión, volver a tomar tu ritmo, ganar un puesto, porque se pelean permanentemente. Y para agarrar un puesto, pues necesitas jugar. Pero si no juegas, ¿dónde lo obtienes? Es decir, el regreso le está costando mucho. Por eso las molestias musculares. Siempre que vienes después de una lesión, vas a tener molestias musculares porque tu aparato locomotor no está preparado para esa consistencia y cuando se la das, vienen estas situaciones.
Exiges más, ¿no? Otros músculos cuando vienes de una lesión, sobre todo tan, tan fuerte y tan grave como la que tuvo Nico Benedetti. Nos decía César Caballero que en aproximadamente 3 semanas Bruno Valdés ya podría estar considerado para una convocatoria de Santiago Solari y seguramente pasarán 2 semanas o 3 más para pensar en él ya como un futbolista titular. En cuanto tenga esa alta médica y la posibilidad de ser considerado para jugar de titular, Chelis, ¿lo pensarías en lugar de Cáceres así en automático?
En automático, pero sin descuidar que el momento individual de su línea de 4 no es el idóneo. y el momento de la coordinación de estos cuatro tampoco es idóneo. Y entonces, al final de cuentas, puede llegar este jugador a estar en el 11 titular. Si no has compaginado y no has coordinado tu línea de cuatro, pues le sucede lo que le está sucediendo a la América, que con pocas aproximaciones la meten en problemas. Los laterales no recorren, los centrales no cierran, no tienen marca presionada en el área, o sea, los delanteros juegan muy libres. Y entonces, para mí, el América no es el problema de este central, o no es el problema de lo bien que juega Benedetti, es la conjunción de los diferentes 11 elementos en los que están en el campo, que no tienen todavía este juego de conjunto a la defensiva o a la ofensiva, no ocupan todos los espacios requeridos, y es por eso que este América, al final de cuentas, se está basando en individualidades. Para mí, pero está muy, bueno, muy concreto, más allá de que esté el central o más allá de que esté Benedetti.
Pero no, ¿y el liderazgo?
De esos, qué bueno que hablas de esos 11, Chelif, porque justo es lo que le quiero preguntar a César Caballero. Si Santiago Solari finalmente encontró a su 11 estelar, a su 11 de lujo, este que por lo menos ya repitió en alguna ocasión, César Caballero, ya estaremos platicando con César.
El liderazgo, Mauricio.
Sí.
Sí, Rafa.
El liderazgo, algo. A ver, yo les apuesto algo. Con Bruno Valdés en la cancha, Miguel Herrera todavía estaría en el América. Con Bruno Valdés en la cancha, el América hubiera tenido otro perfil en la liguilla. Con Bruno Valdés en la cancha, no hubiera sido el desastre defensivo que fue el América, cerrando el torneo y la participación que tuvo en la Concachampions con Miguel Herrera. Y obviamente tendría algo mejor para elegir el indiecito Solari en este momento. No, hay un temperamento en Bruno Valdés que no tiene ningún americanista de los que están en la cancha. Ninguno de ellos tiene ni una tercera parte de la testosterona de Bruno Valdés, que además la transmite.
Sí, además en la recta final del torneo anterior también se les lesiona a Emmanuel Aguilera, ¿no? Inclusive tienen que improvisar a Santiago Cáceres, que era un contención natural y nominal, lo tienen que improvisar como otro central. ¿Ya recuperamos a César Caballero? César Caballero, ¿ahí me escuchas? A ver, César, Santiago Solari finalmente encontró a su 11 estelar para volverlo a ver contra el conjunto del Atlas.
Me parece que todavía no, Mau. Al menos en la parte de abajo sí está ya muy cerca de lo que él pretende. No se ha movido con Ochoa, no se ha movido de Sánchez, Aguilera, Cáceres y Luis Fuentes. Ya lo decías, cuando regrese Bruno Valdés, entonces probablemente ahí le pueda mover a la zona baja. Pero de momento parece que ha encontrado su equipo ideal en esa parte. Santiago Solari ha comenzado a construir desde abajo. En el medio campo también tiene ya las cosas muy claras. Santiago Naveda parece que se ha ganado un lugar como titular en el 11 de Santiago Solari e incluso recibe muchos elogios siempre en las conferencias de prensa por parte del estratega argentino. Donde ahora tiene las mayores dudas Solari es en la parte de adelante, porque Córdoba no ha respondido como él se esperaba y Lainez en algunos momentos sí ha podido tener esa profundidad y esa precisión en el fútbol para generar fútbol ofensivo en el cuadro americanista. Leo Suárez se ha visto muy impetuoso, pero no mete un buen centro y esa es una situación que por supuesto preocupa a Santiago Solari. Y respecto a los delanteros, Federico Viñas apenas se va ganando la confianza del estratega argentino porque no había metido goles, había fallado oportunidades claras y esta situación lo ha mandado a la banca, mientras que Henry Martín, él ha estado como el 9 titular del equipo, sin embargo tampoco ha respondido con la cuota goleadora que de él se espera. Entonces yo creo que Santiago Solari en la parte de abajo, en la parte media defensiva, ya tiene un 11 definido, ya de ahí no le va a mover y ahora está enfocado en buscar a los mejores hombres en ofensiva que le ayuden a mostrar un mejor fútbol dentro del terreno de juego.
Pero entonces, por lo que me dices, podría prescindir para jugar de arranque contra Atlas de Córdoba y podría prescindir también de Leo Suárez.
Pudiera ser una de esas dos opciones. También tenemos que saber cuál es el esquema que va a utilizar, porque le ha dado mejores resultados cuando le pone un acompañante a Henry Martín, es decir, ya sea Roger Martínez o sea Federico Viñas, y funciona mejor el equipo que cuando Martín juega como el 9 solo en punta. Habrá también que definir qué sistema de juego quiere utilizar para el partido contra el Atlas y entonces ya podríamos tratar de definir cuál sería ese 11 inicial en la parte de arriba. Lo que sí es una realidad es que Córdoba y Suárez no han correspondido a las expectativas y ahí está pisándole los talones Mauro Lainez, que en los pocos minutos que tuvo frente al equipo de Querétaro se vio bien e incluso por su costado se generó la jugada del segundo gol, aunque ya sabemos se trató de un remate de Viñas y después una segunda jugada que concreta Henry Martín.
Podría jugar de manera normal, Mauro
Lainez. ¿Y Fidalgo?
Por el sector de la izquierda. La pregunta es, ¿y por derecha tiene alguien más, Santiago Solari? César.
En la parte derecha pudiera ser también Giovanni Dos Santos, ahí lo tiene también esperando en el banquillo de suplentes, y en la parte media también, como lo decía Rafa, está Álvaro Fidalgo. Según lo que hemos sabido, el español ya está en condiciones de jugar, y si no ha tenido minutos, ha sido por decisión técnica del estratega americanista. Me parece que en este momento tiene claro que hay opciones por delante de Giovanni Dos Santos, sin embargo, ahí también lo tiene esperando esa oportunidad, porque el 10 americanista de alguna manera quiere demostrar que él tiene las condiciones para quedarse por más tiempo en el cuadro de las Águilas.
Gracias, César, te mando un abrazo. Gracias por la información de las Águilas de América. Escuché una reacción de Mario Carrillo cuando César hablaba de Giovanni Dos Santos, ¿cierto, Mario?
No, simplemente cuando habla César Caballero habla así corridito, lo tiene todo exacto, y decía, es que los ofensivos que utiliza el sistema, bueno, ojalá y el América juegue como está jugando.
Estamos de regreso para hablar de la Champions. El día de hoy el compromiso para Jesús Manuel el Tecatito Corona enfrentando a la Juventus con Cristiano Ronaldo. Chelis, mejor momento imposible, ¿no? Para mostrarse ante los reflectores, ¿no? Entendido que juega en una liga no del todo reconocida mundialmente como la portuguesa, y hablando concretamente del futbolista mexicano, qué buena oportunidad el día de hoy para mostrar toda su calidad y su talento ante la Juventus de Cristiano Ronaldo.
Sí, una oportunidad que quién sabe si se le vuelva a presentar ante un rival que verdaderamente no las trae todas consigo, trae a Cristiano, no está Cuadrado, y entonces, como que espera uno, ¿no? En la vida, si es un equipo compacto este Porto, si tiene grandes jugadores, si son los mismos de casi siempre, ¿por qué no explayar y tener tú la iniciativa? A mí se me antoja eso. Ahora, si le sale esta cosa no quiero decir de quién, pero si le sale esta cosa de los miedos, agárrate, que va a ser un equipo totalmente retraído, totalmente metidito atrás, y no se va a poder explayar mi amigo Corona. Esa es la verdad, y él tendrá que seguir indicaciones de su técnico.
Ayer decía el propio Alexandro, Mario, que el Tecatito Corona es un futbolista de clase mundial.
Sin duda que lo es, y ya lo he demostrado, es el mejor jugador de la liga portuguesa. Sin duda. Por supuesto que hoy, y yo estoy de acuerdo con Chelis, porque esta Juventus de Turín no es la misma de siempre, ¿eh? Esta Juventus de Turín no tiene la estructura, la fluidez, los goles, la contundencia que antes tenía. Es diferente, es un buen equipo, pero hoy en día el Porto tiene la oportunidad de pasar encima. Hoy lo puede hacer, y Corona es parte fundamental de este equipo. Parte fundamental.
Sí, de acuerdo. Ahora, a pesar de que no sea la mejor Juventus, Rafa, las diferencias están muy establecidas, ¿no? Entre lo que es uno de los equipos campeones, ¿no? Porque ha sido campeón habitual la Juventus en la Serie A, en una mejor liga que la portuguesa. Pues existe una diferencia muy marcada y muy establecida que no sé si hoy le permita a este conjunto del Porto competirle de tú a tú y de manera cercana al conjunto de la Vecchia Signora.
Sí, la verdad es que son universos distintos, son hemisferios distintos. Es decir, el nivel de competencia del fútbol de Italia no es nada nuevo, está muy por encima del de Portugal, y el Porto normalmente siempre va peleando por el control. La Juve ha tenido el control. Ahora hay una situación que a mí yo estuve buscando, ahora sí que hurgando más que buscando, para tratar de encontrar dónde iba a jugar el Tecatito Corona, y lamentablemente he encontrado las versiones. Una, que va a estar más enfocado a trabajo ofensivo, le va a tocar por ahí de repente encontrarse con Cristiano, y la otra que dicen es que sí, que pretenden usarlo al ataque. Desconozco a final de cuentas, pero eso le agrega un interés al partido. Vamos a ver hasta dónde llega la forma de lucubrar el rendimiento del Tecatito Corona, y si a final de cuentas lo colocan en una situación obviamente de mayor desventaja a tratar de ser el sabueso de Cristiano.
Sí, yo siempre he creído que al Tecatito Corona le sacas mayor provecho en la zona ofensiva, en el último tercio de la cancha, con ese buen cambio de ritmo que tiene y sobre todo pegado por un costado. Saludo con mucho gusto a José del Valle. ¿Estás por ahí, José? ¿Cómo te va?
Hola, Mauricio. Un fuerte abrazo para usted, para Chelis, para Mario y para Rafa. Aquí estamos.
Y feliz, además.
A ver, José, vamos a platicar de lo sucedido el día de ayer con el Barcelona. Vaya sacudida, vaya baile que le pegaron al conjunto catalán y en su casa. La verdad es que yo hasta antier creía y aseguraba que Lionel Messi, con el nuevo presidente, se iba a quedar en el conjunto del Barcelona 2 o 3 años más para retirarse con esa camiseta. Después de lo sucedido ayer, sí creo que Lionel Messi el próximo verano buscará otro equipo, alguien con quien pueda ganar el futbolista argentino. ¿Se acabó la era Messi en Barcelona, José?
Yo creo que sí, Mauricio. Después del burofax que envió Messi comunicándole al Barcelona que se quería ir, ¿qué ha pasado después de esa fecha? Un Barcelona sin proyecto deportivo, que en la cancha, en la competencia más importante de Europa, sigue pasando vergüenzas, y que ese Barcelona se lleva entre los pies a Lionel Messi, Mauricio, porque la actuación del argentino no la podemos disculpar. Yo entiendo que el Barcelona no es un colectivo, que no es un gran equipo, pero ayer Messi, Mauricio, ese gran referente, se escondió. Messi ayer llevaba la cinta de capitán del Barcelona y en el segundo tiempo se desentendió del partido. No hizo absolutamente nada. Yo no culpo,
José,
nada más a Lionel Messi,
José.
Tomando en cuenta el estándar de calidad al cual él nos ha acostumbrado. Ayer estuvo muy lejos de eso y no lo podemos disculpar.
No sabía que estabas del lado de Morales, ¿no? En contra de Lionel Messi.
No.
En realidad,
no estoy del lado de Álvaro,
responsabilizar
Mauricio,
de todo.
Mí.
Mau, sí, te
para
escucho,
mí,
José.
Messi es mejor que Cristiano Ronaldo. Yo no estoy con Álvaro Morales en ese debate. Para mí Messi es mejor que el portugués. Yo lo que digo es que para lo que Messi nos ha acostumbrado y tomando en cuenta que llevaba la cinta de capitán, lo de ayer fue penoso.
Parecía que jugaba con la Argentina, José.
Messi. Exacto, estoy de acuerdo. Ayer parecía el Messi de la Selección Nacional de Argentina. Estoy de acuerdo con Rafa. Imagínese, Mauricio, que ayer pudo haber sido el último partido de Messi en Champions jugando en el Camp Nou. Y lo vamos a recordar con esa pobre actuación. Un Messi que futbolísticamente entendemos que no estaba bien rodeado, pero que desde los intangibles tampoco aportó absolutamente nada. Ahí tiene a dos entrenadores, como Mario Carrillo y el Chelis. Yo estoy convencido que Mario y el Chelis no pondrían a Messi de capitán. Es el mejor futbolista del mundo, es el mejor del Barcelona, pero no puede ser el capitán, porque en partidos como el de ayer, cuando se requiere que el líder dé un golpe sobre la mesa y que apele al orgullo de sus compañeros, Messi se escondió, Mauricio. O sea, lo de ayer.
El Barcelona no tiene capitán.
Se escondió, entiéndelo. Messi ayer, Chelis.
O sea, tiene un brazalete, pero no tiene nadie con la adrenalina, la testosterona de capitán.
Chelis, ¿se escondió Messi ayer?
Yo soy romántico, hijo. Tan romántico que suelo entregar flores de repente. Y entonces quiero que este Barcelona, en este romanticismo, quiero que resurja, que se vea otra vez todo esto que nos enseñó por muchos años. Pero en realidad, ¿te das cuenta? Y esas flores que mandas están en el bote de la basura. El día que la vas a visitar, ¿te das cuenta que está repleto el bote de basura de flores? Ya se terminó el amor, hijo. No hay más. Pero no para Messi, para el Barcelona. No para Messi. Messi, esto que hizo ayer, lo ha hecho 5 o 10 veces en Argentina, en la Champions, en partidos importantes de
la vida. En la vida misma.
Lo ha hecho. Ese ya es un comportamiento normal de Messi. Pero que no acabe esto, y ya se está acabando. Y verdaderamente, créeme lo que lo siento. Y todas mis apuestas y todos mis idilios y sueños que tenía yo con este Barcelona, que no le voy al Barcelona, simplemente espero que haya muchos equipos como el Barcelona, te das cuenta que se van al traste. Y ayer lo pulverizan, un equipo que no venía jugando bien, lo pulveriza. Y entre ellos, ahí está Messi otra vez. Y dices, no puede ser, carajo, no puede ser.
¿En tu equipo sería capitán Messi, Mario?
En mi equipo no dejaría opinar ni a Rafa ni a José de lo que opinaron ahorita en mi equipo. Es decir, es lo de Messi, por ejemplo, ayer, por favor, lo que fue el Paris Saint-Germain ayer, ¿qué? Pasó por encima del Barcelona. ¿Qué tiene que ver Messi, por favor?
Estoy contigo, oye, si
no es Superman, cálmese. Es decir,
a ver,
el jugador ¿en serio? Más creativo, más profundo del mundo, pero ayer el Barcelona era una coladera. Un medio campo que caminaba, los dejaban pasar, los defensas no marcaban, Lenglet los veía.
Profe, pero no le respondió.
No,
la
es que déjame terminar, José, permíteme. Lo que el medio campo, nada más, De Jong es el volante defensivo que ataca más, no defiende nada. Busquets no correteaba a nadie. Los centrales le llegaban todos como una avenida. Ayer el lateral derecho, Dest, con todo respeto, el chico. No sabía ni cómo marcar, ni cómo perfilarse con Mbappé ayer. Y le meten un gol, y le meten de cabeza, le meten de córner, se lo metió Kane, le metió un gol el tercero, el segundo gol fue un poema, en verdad fue un poema. Después no pararon a Florenzi como lateral derecho. ¿Qué tiene que ver Messi? Messi no tiene que ver absolutamente nada. Es el mejor jugador del mundo. Este Barcelona simplemente ayer... lo vapulearon.
A ver.
El técnico está lejos de entender lo que es el Barcelona, lejos. Este equipo ayer fue superado en todo. Messi no tiene que ver absolutamente nada.
Mario, apunta la fecha, ¿eh? Difícilmente coincido contigo. Hoy, te doy toda la razón.
Pero, por ejemplo... José,
José estará de acuerdo conmigo en algo. Imagínense un presidente, y con todo lo nefasto que puede ser, como Florentino Pérez, ¿hace cuánto tiempo se hubiera deshecho de Piqué, de Busquets y del mismo Messi? Uh-huh. Él no se andaría poniendo con contemplaciones de si este tipo tal vez me ofrezca. Él ya los hubiera echado hace años a los tres, y tú obviamente con el beneficio económico. Ahora, dice Mario Carrillo, es el mejor jugador del mundo. Sí, es el mejor futbolista del mundo, pero son estos momentos, son estas circunstancias, es este teatro magnífico de las aventuras, de las hazañas, donde se esconde, donde desaparece, donde claro, tiene y miedo, donde prácticamente se vuelve un fantasma de sus propias impotencias. No, por favor,
ese bla, 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 y ese discurso de que Messi es pecho frío, de que Messi no tiene carácter. ¿Y por qué cobra ayer el penal? No era, si de verdad es...
Es el capitán, es el cobrador oficial.
Bueno, entonces sí tiene carácter, ¿no? Sí tiene personalidad, José.
¿Cuándo ha demostrado carácter?
Me parece que estamos con lo del burofax. Cosas distintas. En el análisis del partido coincido con lo que decía Mario Carrillo. Ayer el Paris Saint-Germain fue superior en todas las facetas de juego. Pochettino le dio una clase táctica a Koeman porque cada vez que los laterales se proyectaban al ataque, los responsables de la marca tenían que ser Griezmann y Dembélé, dos futbolistas que no sienten la marca. En la mitad de la cancha el Paris Saint-Germain tenía futbolistas más dinámicos, más físicos, como Gay, como Berratti, como Lea Paredes. Por eso lo termina ganando el Paris Saint-Germain. Yo no discuto al Messi futbolista, reitero, es el mejor del mundo, superior a Cristiano Ronaldo. Yo, como Rafa, discuto al Messi líder.
Por eso, ¿y
Messi
por qué cobró ayer
el
penal, José?
Ni el gafete de capitán ni del Barcelona.
Porque era su obligación.
De cualquier equipo del mundo. Y Mario Carrillo no le quiso responder la pregunta a Mauricio Imay. Mario Carrillo no la quiso responder, la tiró al córner.
Por 600 millones de euros, al menos
Mario en automático dijo que sí sería su capitán.
Pero lejos, hombre, por supuesto.
Pero lejos.
Mauricio.
Sí, Chelis, te escucho.
Mauricio, yo veo por televisión al entrenador de Barcelona y estornudo. Por televisión me da pulmonía. Nada más de verlo, lo frío que es. Digo, también no podría ejercer un poco esto también él o contagiar un poco. Es un témpano de...
Es holandés, o sea, Chelis.
Yo me hago una cuba... Y con un cincel me quito un pedazo y me hago una cuba con los... Hombre, un poquito reanima un poco, joven. Es que
los correcaminos del Chelis hubieran goleado al Barcelona ayer. a pura actitud.
Yo nada más les recuerdo, porque ya tenemos que ir a la pausa, nada más les recuerdo a José y a Rafa Ramos que ayer Messi le entrega un balón a Dembélé para el 2-0 y el joven no sabe cómo terminar la jugada y de ahí surge el gol de Mbappé para empatar el encuentro.
Ahora, no se olviden algo, ¿eh?
Ahí se parte el juego. Gracias, José.
No se olviden algo. Ya hubo una remontada así, con todo el atraco, con todo el salvajismo arbitral. Ya hubo una remontada, aquella del 6-1, con 12 penaltis regalados al Barcelona y con otro tipo de artimañas y fechorías del VAR.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bienvenidos a la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante. Aquí estamos con José Luis Sánchez Solá, también con Rafa Ramos y Mario Carrillo. Jesús Bernal, con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
Saludos, Mauricio, compañeros. Muy buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues hay buenas noticias en el rebaño. Uriel Antuna dio negativo en las pruebas PCR que le realizaron en Guadalajara. Y a pesar de que a principios de semana había dado positivo por COVID en selección, se envió todo esto a la gente encargada en la Federación Mexicana de Fútbol del tema de epidemiología y dieron el visto bueno para que se reintegrara el día de hoy a los trabajos con el equipo. El que estaba pues también a la espera es Cristian "El Chicote" Calderón, que había estado o está infectado de COVID y espera sus resultados para saber si él también ya se puede integrar al trabajo con Víctor Manuel Bucetich. El día de hoy habló Jesús "El Chapo" Sánchez, este lateral derecho de la institución, quien habló un poco sobre el tema de JJ Macías y relacionado con Javier Hernández. Y es que hay que recordar que Macías ha marcado gol en 4 partidos consecutivos. Si consigue anotarle al Pachuca, igualaría aquella marca del Chicharito, la recordarán, en 2010, donde hizo gol en 5 partidos de forma consecutiva. Sin embargo, no sería el máximo récord en la historia de Chivas, porque el abuelo del Chicharo, justamente Tomás Balcázar, en paz descanse, marcó en 6 partidos de forma consecutiva. Escuchemos lo que dijo el Chapo Sánchez, quien conoce bien tanto a Chicharo como a JJ Macías.
Lo que puedo así ver es obviamente que los dos tienen la hambre de gol. Chicharo, sabes que era un jugador que se movía muy bien, que buscaba siempre ser punzante al ataque, y José también lo es. Esas características se encuentran en los dos. Me tocó participar con el Chicharo en Tapatío, y siempre eso fue su fuerte, la movilidad, el buscar siempre estar en posición para anotar, que ahora lo ha hecho bastante bien también José.
Yo, Jesús.
Ahí escuchábamos justo las palabras de Jesús "El Chapo" Sánchez. El equipo Mau se mantendrá trabajando en Verde Valle durante esta semana. Mañana jueves ya esperan a los 6 convocados por el Jimmy Lozano al microciclo con la selección preolímpica, y el viaje a Pachuca lo harían hasta el domingo, tomando en cuenta que juegan el próximo lunes la jornada número 7 del campeonato mexicano.
La buena noticia entonces para el Guadalajara, Jesús, es que Uriel Antuna pudo trabajar al parejo del grupo, ¿verdad? Después de haber dado negativo.
Así es, le dieron la autorización y desde el día de hoy ya estuvo sin problema trabajando con Víctor Manuel Bucetich, e insisto, nada más están a la espera también del Chicote Calderón, quien dio positivo hace 10 días.
Entiendo que falta mucho para el partido, porque se va a jugar contra Pachuca hasta el próximo lunes, pero ¿se ve la posibilidad de alguna modificación en el 11 titular de Bucetich?
Mira, por ahora es difícil establecerlo, Mau, por el tema también de los convocados a selección. Son 6, entonces claro, prácticamente estuvo entrenando estos 2 días con medio equipo. De entrada, pues parecería que no, pero pues hay que esperar cómo regresan los jugadores físicamente, también cómo está Uriel Antuna en el tema físico, aunque no había presentado síntomas. Ya Alexis Vega está al 100%, entonces habrá que esperar todavía algunos días.
En términos de la tensión que pueda haber al interior del grupo, Jesús, ¿te has enterado de algo, sobre todo por cómo termina empatando al conjunto de Necaxa en la jornada anterior?
Mira, hasta ahora el asunto está muy tranquilo. La mayor tensión se vivió la semana anterior, ¿no? Previo al partido contra León. Ahí sí el asunto se caldeó bastante al interior de Guadalajara. Por ahora no, si bien no les gustó el resultado, esos tres puntos contra León todavía los sigue manteniendo ahí con oxígeno y también a la espera de enfrentar al último lugar de la tabla general. Entonces, por ahora el asunto está tranquilo. Evidentemente hay preocupación porque no es el arranque que esperaban, pero los ánimos comparados con cómo se presentaron previo al duelo contra León están muy tranquilos.
Perfecto, Jesús, muchas gracias, te mando un abrazo.
Saludos, buena tarde.
Bueno, pues está confirmado entonces, ya dio negativo Uriel Antuna y no tiene problema para trabajar al parejo del grupo, Rafa, con el conjunto del Guadalajara.
Sí, son buenas noticias. Y sabes que es interesante, y esto seguramente lo pueden valorar mejor, porque digo, yo soy Chelis fan desde aquella época del Puebla y a Mario Carrillo, casi me vuelvo americanista donde en su etapa con las Águilas, y realmente ellos me pueden ayudar en esto. Hay un personaje oculto detrás de Uriel Antuna. Penny García, la esposa, ventaneó al Guadalajara cuando fue positivo Uriel Antuna y Chivas dijo, no, es asintomático, y la esposa ventaneó a toda la institución. Recientemente, ella misma ventaneó a Uriel Antuna y revela que el jugador, en lugar de descansar, el futbolista 12 horas por lo menos, necesita de sueño al día, se dedica hasta la madrugada a andar jugando los jueguitos esos de FIFA, no sé, 2823 y lo que sea, y esto nos deja claro que sí hay personas que están de una manera u otra comprometidas con la profesión de quien es su pareja, y hay quienes no, y esto me parece que es un caso muy importante de alguien que se convierte en socio del entrenador. Vemos a otros jugadores, el caso de la Chofis, donde lejos de encontrar una especie de freno, se da rienda suelta. Por eso a mí me extrañó cuando dieron el positivo de Uriel Antuna, porque vive en una etapa de concientización familiar que me parece muy valiosa, y ojalá todos los jugadores pudieran vivirla de la misma manera, pero no es así. Digo, no sé si el Chelis y Mario tenían su teléfono pollo, pero sabemos que muchos jugadores tienen su teléfono pollito, ¿no?
Ay, Rafa, de lo que te entera, Rafa, de lo que te entera, Rafa Ramos. Chelis, Mario, ¿ustedes tenían ese pollofón?
No, el pollofón es personal, eso se supone que es para tus argüendes, y no, ahora sí que a mi edad, hijo, no, aquí el problema es que si duerme 12 horas y después tiene que ir a entrenar, ¿a qué horas hace el amor este joven? Pues por eso tiene problemas. Sí, son demasiadas horas, y el problema no es que qué bueno que no tiene el bicho. Eso hay que festejarlo.
Sí, esa
pero
es una buena
festejaríamos noticia. Más cuando alguien lo lanzara por la banda y no le diera el balón al pie. Eso sería como tres vacunas. Como si tuviera tres vacunas que no le den el balón en el pie, que lo lancen por izquierda, por derecha, por el centro, por donde sea. Láncenlo, porque si no, no va a poder jugar. No
tiene. ¿Quién, Chelis? ¿Quién tiene una pierna educada?
¿Quién tiene una pierna educada?
En Chivas, ¿quién tiene una pierna educada? Balonazo. Tipo Rafa Márquez para meterte un proyecto
no,
de 40 metros.
Señor Ramos, ya balonazo, ya no pido un balón que se detenga en el aire. Ya mándenle al espacio. Es cuando le pueden sacar jugo a Antuna. No, ahora, al pie no.
Ahora, yo aquí respecto a lo de Antuna, ¿no? Metiéndonos en el aspecto futbolístico, concretamente, Mario.
Sí.
¿Tienen que jugar Antuna y Brizuela de titulares? ¿Por qué lo pregunto? Porque si juegan estos dos, uno tiene que jugar a perfil cambiado, ¿no? En los casos recientes, en los últimos partidos, el que juega a perfil cambiado es Uriel Antuna, lo hace por izquierda. Si de por sí por derecha, me parece, le cuesta trabajo en el último toque, ¿no? En la última decisión, a perfil cambiado le cuesta más, pero así mantiene a Brizuela en su perfil natural.
Sí.
¿Es lo más sano para Chivas jugar así, Mario?
Primero te iba a decir algo. Tener estos dos jugadores por fuera, los quisiera el 90% de los equipos del fútbol mexicano. El tener extremos como Antuna y como Brizuela es un privilegio y un placer. Ahora, ¿cómo los utilices? Ese es algo importante. Esto que dijo Chelis es bien interesante. El darle la pelota a las espaldas a Antuna es importante. Al Conejo dársela al pie es fundamental. La idea de estos dos jugadores, el tenerlos abiertos, por ejemplo, el partido de León, el tener a estos dos jugadores abiertos, sus tres defensas de León, que son una muralla, los colombianos, pues se las vieron negras en el contragolpe porque no sabían a quién marcar y exactamente llegaba solo Macías. Siempre tener dos extremos abiertos es una fortuna para cualquier equipo, Mauricio. Y bien utilizados, mejor todavía.
Mejor. Pero entonces, ¿lo está utilizando bien o no Vucetich, sí. Mario?
Para mí sí. Y estos dos jugadores los puede utilizar de diferente manera. Y de muchas formas. Por ejemplo, Antuna, por momentos, lo metía de centro delantero retrasado para picar el espacio y ganar las espaldas. Ya lo metía por el centro. Es decir, lo puede utilizar de las tres maneras. Lo más importante es el cómo. El cómo lo utilizas, qué función le das, para dónde arrancar, sí, por qué, no por qué, todo eso. Pero para mí lo está utilizando bien.
¿Coincide, Rafa?
Entonces, mi pregunta es, Alex Rey Midas, o no le entienden, o no le obedecen, o simplemente no quieren adaptarse a lo que les piden. Digo, porque si tiene muy claro Vucetich cómo los quiere utilizar, pero el resto del plantel no trabaja dentro de ese escenario para favorecer el balompié de cada uno, el fútbol de cada uno, bueno, entonces alguien está haciendo las cosas mal, o el ex Rey Midas ya perdió el toque de dominio, de control, de maestría, de educación, no, de orientación, o simplemente los jugadores son, como dijo alguna vez Matías Almeida, son tres veces más tontitos que el resto del universo y hay que explicarles tres veces más para que entiendan.
No, por ejemplo, el partido de León, tanto Brizuela como Antuna lo hicieron a la perfección y lo entendieron tanto a Vucetich que ganaron el partido. Bueno, ese es el estilo de Víctor. El generar jugadas de ataque, eso le va a costar más trabajo.
¿A ti te gusta ver a Antuna y a Brizuela por los costados, aunque uno de ellos tenga que jugar a perfil cambiado, Chelis?
A mí me gustaría más Brizuela por izquierda, porque tiene mucho más recorrido en diagonal hacia el gol. Y la pareja y la sociedad con Mayorga es un jugador que avanza, pero avanza en el carril 1. Partiendo Brizuela del carril 1, metiéndose al 2 por sus diagonales para tener la pierna hábil, le da todo... toda la salida otra vez a Mayorga. Y Antuna no. Antuna tiene que jugar al espacio por el lado derecho y rezar un Padre Nuestro antes o invocar al Espíritu Santo para que la ponga en el área. Pero ahí está. Pero ahí está puesto. Aquí el problema es que este señor Sánchez no se le agrega y entonces tampoco hay sociedades. Para mí el gran problema de Guadalajara, como bien lo dice Mario, sí, cuando el equipo rival te propone, Guadalajara tiene un gran aparato para contener y luego salir y agarrar en contragolpe. Muy buen aparato. Pero cuando tiene la iniciativa, que la va a tener contra Pachuca, porque Pachuca no está haciendo nada como para dejar que me proponga Pachuca, es ahí donde ya no les da. Me pasé rápido. Me pasé un año, a disgusto de Mario, pero me lo pasé viéndolo, cómo hacía salidas con Claudinho, con Jafet Soto y con Mercado. Todo el entrenamiento, todas las semanas, salidas con esos tres y al final producían.
Yo Chelis, ¿a dónde estabas que no te veía? Chelis, ¿a dónde estabas?
No, me corriste varias veces no, y varias sí veces me corrí. Sí. El caso no, está es que con el entrenamiento y con la mecanización, porque yo te aprendí a ti mecanizar jugadas al ataque con esos tres, sí lo puedes lograr. ¿Qué es lo que esta mecanización que no se le ve a Chivas? No se le ve.
Sí, de acuerdo. Veremos cómo le va. El próximo lunes es su siguiente compromiso ante Pachuca. Un Pachuca que ha tenido un muy mal arranque del torneo. Pausa y regresamos para hablar del equipo de Tigres. Estamos de regreso para conocer la información de Tigres, que esta noche juega ante el conjunto de Cruz Azul en el Uni, en el Volcán. Óscar Gallardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Óscar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mauricio, qué gusto me da saludarte. Para esta noche, Ricardo Ferretti estaría cambiando solo a uno de sus elementos si se compara con la última alineación utilizada en el compromiso en la final del Mundial de Clubes contra el Bayern de Múnich. Para enfrentar a la máquina, el Tuca ensayó en su último interescuadras con Nahuel Guzmán, Luis Chaca Rodríguez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesús Dueñas en la saga, los contenciones Guido Pizarro y Rafael Carioca, los volantes Luis Quiñones y Javier Aquina, y en ataque Carlos González con André Pierre Gignac. El cambio que les comentaba, la salida de Diego Reyes por Hugo Ayala en el 11 que estaría esta noche.
Sí, Hugo Ayala entonces estaría volviendo al 11 titular de Ricardo el Tuca Ferretti. Hugo Ayala, ¿por qué ha sido irregular en los once o en las alineaciones titulares de Ricardo el Tuca Ferretti, Oscar? ¿Tiene que ver esto con la edad?
Bueno, es parte de la competencia interna. Hay que recordar que al Tuca en los últimos años siempre ha quizá mostrado un estilo defensivo, ¿no? Lo conocemos con Juninho, hoy su auxiliar técnico, quien por cierto hoy se gradúa como director técnico por la Federación Mexicana de Fútbol, junto al mismo Hugo Ayala y Jesús Dueñas. Está el Pacho Mesa, algunos juveniles como Sánchez Purata. En fin, la central de Tigres siempre ha sido bien cuidada y el Tuca decide darle la oportunidad a Diego Reyes en el Mundial de Clubes, más que nada por un tema de competencia interna, pero hoy regresa a la titularidad.
Sí, y Carlos Salcedo, parece que nos estamos encontrando con esa versión que algún día le vimos a Carlos Salcedo en el fútbol de Europa, ¿no? Se ha convertido, a mi entender, en uno de los mejores centrales de la liga, Oscar.
Sí, el Titán, que también en últimas semanas, a través de sus redes sociales, dejaba entender que podría regresar al lugar de donde nunca debió haber salido. Se puede interpretar como el fútbol europeo, estuvo por allá, o en la MLS con el Salt Lake City, pero hoy el Titán más que comprometido con los Tigres de Ricardo Ferretti, y ya que dejaron a un lado el subcampeonato del mundo, pensando en esta Liga MX que está pendiente para los felinos y tendrán que pelearlo, así lo dejaba a entender Nahuel Guzmán en la última conferencia de prensa.
Hace no mucho el equipo de los Tigres recibió una oferta por un equipo del fútbol francés que estaba interesado precisamente en Carlos Salcedo. No te despido, Oscar, porque te tengo una pregunta de Ricardo el Tuca Ferretti y su renovación, de acuerdo a lo que ya adelantaba el ingeniero Rodríguez hace unos días en Radio Fórmula. Chelis, ¿qué opinión te merece el nivel mostrado por Carlos Salcedo en partidos recientes?
Bien, bien, pero no me todavía necesita más partidos, ¿no? Porque sí, los últimos 5 o 6, hasta con categoría, la categoría esta que lo llevó a Europa, pero yo me espero porque hay que verle más partidos. Lo de Hugo Ayala, sí, también hay que recordar que el último partido en el que participa sale lesionado. No sé si el tobillo, algo del pie, sale lesionado en un tapón, y yo me imagino que ahí es cuando Reyes se aviva y le quita la titularidad. Pero al final de cuentas va a ser un Tigres que va a tener la iniciativa, se la va a ceder Cruz Azul y ya después veremos los encabezados.
¿Ves superior de arranque al equipo de Tigres sobre Cruz Azul, Rafa?
Yo creo que hay, es decir, podría uno pensar que después de la épica de llegar a la final de la Copa Mundial de Clubes, tendríamos que creer que sí. Pero yo todavía, y esto ojalá nos ayuden más adelante a dilucidarlo un poco, viviéndolo precisamente desde Monterrey, yo todavía tengo mis dudas de cómo llegan emocionalmente. Yo todavía tengo mis dudas de hasta dónde fue el golpe anímico, porque desde el momento en que aterrizaron hemos visto una serie de contrasentidos. Sale Gignac a quejarse de los mexicanos, cuando él poco puede hablar de ese tema. Sale Nahuel ahora de repente a decir, no, sí, nosotros siempre fuimos por México, me equivoqué. Es decir, cuando caes en ese tipo de contradicciones, como un espíritu de supervivencia, porque estás prácticamente dando estertores en la playa, a mí me parece que tienen muchos problemas con el estado anímico, y no sé si el estado físico con el jet lag vaya a terminar teniendo un efecto en este grupo, que normalmente, al estilo del Tuca, están preparados al límite, a lo necesario, no con la exigencia de algo más.
¿Tiene ventaja de arranque en el juego, Mario, el equipo de Cruz Azul por el desgaste, el viaje, todo lo que vivió Tigres en los últimos días?
Te iba a decir algo, te iba a hacer un comentario. En este Mundial de Clubes, Carlos Salcedo podía jugar en cualquier equipo del mundo, ¿eh? Es decir, la calidad, la fuerza, el temperamento, la mentalidad con la que jugó, fue algo fuera de serie este chico. Yo nunca lo había visto así, ni en Europa lo había visto así, ¿eh? Y después...
Al rato me pasas tu dirección, ¿no, Mario? Para mandarte unos chocolatitos. Carajo. Porque pues finalmente coincidimos después de 2 años, casi 3 de trabajar.
No me lo preguntaste, pero sí te lo quería decir porque, vamos, esa es mi verdad. Y luego, ¿cuál fue la otra pregunta que se me fue?
La otra pregunta, si de arranque el día de hoy el equipo de Cruz Azul parte como favorito, sobre todo tomando en cuenta el desgaste que ha tenido Tigres en los últimos días. No,
te digo que no, pero te voy a decir por qué. Los Tigres es el equipo, uno de los equipos con mayor temperamento, temple y mentalidad, de fútbol mexicano. Es decir, desde Nahuel hasta Guiñac, es un equipo mentalmente muy preparado, muy seguro. Tiene mucha fuerza. En el medio, Pizarro Carioca. Atrás no sé por qué quitaron a Reyes, porque tuvo para mí un buen torneo. Pero arriba con Guiñac, Carlos González y dos maquinitas como Quiñones y Aquino, este equipo está muy bien armado. Sí se puede cansar por ahí del minuto 60, 70, pero en esos primeros 60 minutos va a ir con todo. Eso te lo puedo asegurar.
Regreso con Óscar Gallardo para que nos responda ese planteamiento que dejó Rafa Ramos. Óscar, ¿cómo está anímicamente el equipo de Tigres después de lo sucedido en el Mundial de Clubes?
¿Sí? Dentro de lo que hemos podido investigar, parece que el tema se queda en el vuelo, es decir, la oportunidad de haber sido campeón del mundo, por parte de lo que yo he podido enterarme, trataron de dejarlo a un lado, porque hoy la competencia de la Liga MX es lo que más importa. El mismo Nahuel Guzmán hace un par de días mencionaba que desean regresar a los torneos internacionales. Sabemos que no es posible con la Copa Libertadores y que el próximo año no disputarán la CONCACAF Liga de Campeones. Entonces Tigres obligado a llegar a una final, ganar el título, ganar otra Conca Champions y regresar a este torneo, porque el acérrimo rival ya estuvo en 4 ocasiones y Tigres hoy, a pesar de que ha sido el mexicano que ha llegado más lejos, pues Nahuel decía que no se conforman con solo una asistencia.
Óscar, ¿y lo de la renovación del Tuca Ferretti? ¿Se acerca esa renovación de contrato?
Sí, muy cerca, Mau. También te puedo comentar que uno de los objetivos para que se diera este importante paso era jugar sí o sí con el Bayern de Múnich, y el único partido era en la final por el sorteo que ya conocimos hace algunas semanas. Entonces, las pláticas ahí están. Ricardo Ferretti quiere permanecer en la institución, la directiva lo quiere, los propietarios del club de fútbol Tigres lo quieren y también sus futbolistas, una muy buena relación después de este primer Mundial de Clubes.
Como siempre, muy importante y muy interesante toda la información del equipo de Tigres. Óscar Gallardo, muchas gracias por todo.
Buenas tardes.
Gracias, gracias y buenas tardes, Óscar Gallardo. Hoy por la noche entonces Tigres estará recibiendo al equipo de Cruz Azul. Una pausa y regresamos para hablar del equipo que mejor fútbol está practicando, el equipo dirigido por Hernán Cristal.
Los resultados se dan en base a trabajo, disposición, un gran compromiso de parte de toda la institución, empezando por los jugadores, que son los protagonistas siempre. Nosotros solamente somos acompañantes, somos gente que estamos afuera de la cancha y tratamos de que ellos tengan las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo, ¿no? Pero siempre recalcar que ellos son los que dictan el andar del equipo con el trabajo que hace cada día, cada semana, en pro de cada partido. Esa es la clave, que ellos están comprometidos con el proyecto y obviamente cada uno de los que estamos fuera de la cancha, en todas las áreas, estamos tratando de que todos bailemos la misma canción. Son gente que conoce el club, que tienen perfectamente identificado cuáles son las exigencias, saben perfectamente lo que quiere el licenciado Valentín, el presidente Francisco Suenaga, y lo que queremos nosotros, ¿no? En el sentido de que los resultados son inmediatos, pero también sabemos cuál es la identidad del club. Ellos tienen perfectamente tatuado lo que es el día a día del club, han ganado cosas acá, saben perfectamente lo que queremos nosotros en el día a día. La exigencia es constante. Sí, sí, sabiendo la parte de fuerzas básicas que hay que formar jugadores, pero hay que formar también ganadores, ¿no? Además de personas. Entonces, empezando por ahí. caso de Hernán, o bueno, hablando de Carlos, el caso de Hernán, no hace falta decirlo, ¿no? Él sabe perfectamente lo que es vivir, ganar campeonatos, sabe lo que es la exigencia que tiene el patrón y sabe lo que queremos día con día. Entonces, eso ayuda muchísimo en la evaluación de los jugadores, en saber qué es lo que quiere para lo que cada partido se presenta.
¿Cuál es la mayor virtud de este Toluca, Chelis?
Perdón, que rompieron con todo esta... con toda esta mafia, pues ¿por qué, para qué ponerle otro nombre? Con toda esta mafia burocrática de pantalón largo. Fíjate que en la entrevista de Ciña se refiere al patrón, al señor Valentín, se refiere 3 o 4 veces. Y entonces la línea es directa. Dueño, presidente Suinaga, él, y vámonos para abajo con la misma idea. Pero antes verdaderamente estaba repartido por todos los lados en mala onda, ¿no? En mala lid. Y hoy rompieron con eso. Los jugadores se dan cuenta, porque son los primeros que se dan cuenta, y solamente se atienen a lo que sucede con el técnico y con ellos. Esa es una gran virtud de recomponer, y el Toluca recompuso muy bien.
Volvemos a confirmar, Rafa, que como se trabaja en el escritorio, se termina reflejando en la cancha, partido tras partido, ¿no? Porque este Toluca, a raíz de todos esos cambios que ya mencionaba Chelis, bueno, pues no solamente es el líder, sino es el que mejor juega a lo largo de este torneo.
Sí, me agrada que el Chelis use esa palabra que debería de causar terror, pero lamentablemente se vuelve habitual en el fútbol mexicano, ese término de mafia. Recordemos, en la época de Ricardo La Volpe había tantas voces de mando, había tanta injerencia, incluso de promotores que tenían derecho de picaporte en el vestidor del Toluca. Esto no mejoró con el Chepo de la Torre. Entonces, cuando empiezas generalmente en ese río revuelto, los más vivos y los más vivales son los que terminan sacando todas las ganancias. Es importante tener a alguien juicioso, es importante tener a alguien comprometido, es importante tener a alguien que en verdad sienta lo que es Toluca, como el mismo caso de Ciña, y la obvia identificación, acercamiento que hay con Cristante. Eso, y que le des la tranquilidad al grupo, eso, y que sepas que sí hay una autoridad, una voz de mando, te facilita el trabajo. Lo demás es, y esto hay que reconocerlo, lo de Rubén Sambueza, a la edad que tiene, parece que quiere reivindicarse de todo lo que le debe al fútbol mexicano, porque recordemos que él mismo, inconsciente o conscientemente, ha boicoteado finales, como lo hizo con el América de La Volpe, y que ha quedado a deber en esas circunstancias. Y lo de Canelo, bueno, pues también es importantísimo cuando se estaba ya yendo del equipo, cuando parecía que no se iba a quedar ahí. Todo este tipo de situaciones te van blindando desde dentro la solidez. Ahora, lo de Cristante, de haber aceptado que tenía problemas con la ira, con el comportamiento, y haber aceptado la asesoría, haber aceptado ese tipo de terapia que a veces le entra el miedo al ser humano, me parece también perfecto. Todo este tipo de circunstancias nos tienen al Toluca ahí. Ahora, si es el mejor equipo jugando al fútbol, también debe preocuparnos, ¿eh?
¿Por qué, Rafa?
Por algo, porque si no podemos encontrar mejores expresiones del fútbol como las que debería estar ofreciendo el León, es para preocuparse. Si no podemos encontrar esa misma capacidad de ir con un fútbol más agresivo, más generoso, más atractivo, como por parte del mismo equipo de Cruz Azul, o eventualmente con el Monterrey de Javier Aguirre, bueno, entonces quiere decir que vamos a tener que conformarnos con esto. Y yo sigo pensando lo mismo. Me parece que este torneo se va a definir como aquel Santos contra Querétaro, de Caixinha contra Vucetich, donde el Chuletita fue el héroe, y que a final de cuentas el nivel de todo el torneo fue malito, malito, malito. Y no lo dudo que la ahora, final sea igual, ¿eh?
Sí, tendrá que mejorar mucho el nivel futbolístico en este Guardianes 2021. Mario, ¿cuánto tienen que ver las incorporaciones, los refuerzos, las contrataciones que hizo Toluca para este torneo con el buen funcionamiento del equipo hasta el momento?
Mucho. Mucho, y para mí ahí le diste al clavo. Simplemente, primero, yo creo que es la mejor actuación de Cristante, el mejor arranque que ha tenido Toluca. Sí. Las posiciones, por ejemplo, lo de Baeza y lo del Gallo Vázquez es muy importante. El incorporar a Torres Nilo de central con Barbieri es importante. Este chico Castañeda perdón mi ignorancia, no sé de dónde se lo sacaron, pero qué bien juega el chico este. Después, Rubén, ya lo conocemos y cuando hablas con él siempre está dispuesto, y la reacción de Canelo. Canelo, por ejemplo, ha sido su mejor arranque desde que está en México. Muy comprometido, muy rápido, muy contundente.
Pero ahí también tiene que ver Cristante, ¿no, Mario? Por la posición sí. En la que lo utiliza, ¿no? Por como es parte que, de afuera no, hacia adentro.
Y es que, y ahí te voy a devolver un chocolatito, porque no me dejaste terminar. No me dejaste terminar. Y la actuación de Cristante. La actuación de Cristante, que lo ha redondeado. Y es bien importante. Un gran inicio, ¿eh? Pero falta... todavía mucho, le falta consistencia. Por momentos yo vi, tú estabas transmitiendo, vi jugadores al minuto 60 caminando en Toluca. Caminaba, Castañeda, caminaba Canelo. Aguas, yo creo que este equipo, vamos a verlo después, pero como arranque fue sensacional.
Sí, es cierto, por lo menos ha tenido un buen arranque y por eso Toluca es el líder de la competencia. Pausa y volvemos con más en Fútbol Picante.
Sí, no sé si tomarlo como una revancha, pero sí, por en un partido de liga. Sabemos bien que a nosotros nos conviene y nos urge poder sumar. Nosotros ya no nos queda margen de errores porque... si llegamos a no sumar el domingo se nos va a complicar mucho. Sabemos bien que todos los equipos ya están despegando y nosotros estamos ahí estancados. Como te digo, no creo que sea una revancha, sino también un partido para nosotros muy importante. Sabemos la importancia que tiene León. Ellos tampoco vienen bien. Pero nada, nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía.
Bueno, regresamos a Fútbol Picante y seguramente los problemas que tienen Mauricio Imay son provocados por el señor Álvaro, no es Álvaro, ¿verdad? El señor Álvaro Morales, que teniendo envidia, egoísmo, rabia por la forma tan magistral en que está conduciendo Mauricio, seguramente le bajó el chip. Pero bueno, vámonos al tema inmediato, vámonos al tema siguiente. ¿Qué equipo llega peor a esta jornada? ¿Qué equipo llega peor a este fin de semana? Entre Pumas tan lastimado y un León que todavía parece que nadie encuentra la cura para este síndrome de campeonitis que lamentablemente afecta a todos, invariablemente torneo tras torneo. ¿Alguna vez se llegaron a vivir o a experimentar de una u otra manera ese síndrome de campeonitis, Mario Carrillo, Chelis Sánchez Solá?
A ver, por favor, Chelis.
Mario. No, yo fui campeón una vez en el ascenso y al siguiente año llegué a semifinal, o sea que no, cuando naces en el arrebato, todos los días tienes que salir a ganar puntos, hijo, porque si no te carga el pintor. Entonces, no, yo en mi poca experiencia, no.
Mario.
Acá, por ejemplo, los dos, tanto León como Pumas, yo creo, Rafa, que lo único que está pasando con ellos es que han tenido muy poca preparación, porque fueron los últimos que terminaron el torneo. Como lógicamente terminaron al final del torneo, tuvieran poco descanso, poca planeación, poca pretemporada. Por eso ellos van a tardar en arrancar. Yo he visto a León llegando muchas veces, llegando muy bien, ha jugado muy atacante, muy ofensivo, y por cualquier circunstancia ha perdido. Y los Pumas, por ejemplo, en Toluca, ese gol para mí era válido, iban a ir ganando, podían ganar el partido, y bueno, ahora las circunstancias se le revierten porque el VAR se los anula, los pone en contra, le hacen el gol, pierden el partido y van a tardar un poco más. Pero yo creo que los dos van en vías de mejoría, por supuesto, Rafa.
Ahora, también la situación es, ¿afecta más a los jugadores o afecta más al cuerpo técnico que no sabe controlarlo? Y recordemos algo, para no ser tan lapidarios, alguna vez los Pumas, bicampeones con Hugo Sánchez, tuvieron un mal inicio de torneo cuando consiguieron el bicampeonato. El León de Matosas también tuvo un mal inicio de campeonato. De hecho, se mete a la liguilla porque el Querétaro quedó fuera de ella debido a que descendía. Es decir, todavía no hay nada escrito para ninguno de los dos.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.